gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El tiempo pasa muy velozmente y hemos llegado ya al final de nuestra temporada. En agosto descansamos y volvemos después en septiembre.
En esta última cita, antes de las vacaciones, os vamos a hablar de la reciente jornada de trabajo que la plataforma Ketané ha organizado con profesionales de la comunicación dentro del marco del programa Romaní Patif, Dignidad Gitana.
Además, destacamos hoy dos acontecimientos culturales importantes con protagonismo gitano. El Festival Flamenco On Fire de Pamplona y también os hablaremos de una interesante exposición fotográfica sobre la evolución del pueblo gitano en Aragón.
Con el Swing Gitano de Romeo Franz os vamos a dar ya la bienvenida a este tiempo del arte y de la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Jazz gitano en nuestra portada musical de esta semana. El tema que acabamos de escuchar se llama Ivonna y está interpretado por el violinista Romeo Franz.
Romeo Franz, que es un gitano sinti alemán, que además de un gran músico, como acabamos de comprobar, es un destacado activista por los derechos romaníes y actualmente eurodiputado en el Parlamento Europeo por la coalición Alianza 90 Los Verdes.
Desde hace ya un tiempo, la plataforma gitana Ketané viene desarrollando el programa Romani Patif, Dignidad Gitana, un importante trabajo de seguimiento de la imagen de los gitanos que se difunde en los medios de comunicación y también en Internet.
Y hace unos días, esta plataforma convocó una nueva jornada de trabajo en la que se han reunido ciberactivistas, medios y profesionales de la comunicación y representantes de diversas organizaciones sociales. Para saber lo fundamental de esta jornada, hemos llamado esta noche al coordinador de la plataforma Ketané, que es la que desarrolla este programa Romani Patif, Iñaki Vázquez, que ya nos escucha. Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches, Joaquín.
Para que nuestros oyentes entiendan un poco mejor vuestro trabajo, Iñaki, ¿qué es Ketané y en qué consiste este programa Romani Patif, Dignidad Gitana?
Bueno, Ketané es una confederación de organizaciones gitanas, digamos las más reseñables de las que existen en todo el territorio del Estado español, que participan fundamentalmente en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Y en concreto desarrollamos, entre otros proyectos, el programa que haces mención, que es Romani Patif. Romani Patif significa dignidad gitana y lo que pretende es abordar la imagen del pueblo gitano en los medios de comunicación y en Internet, y más concretamente dar respuesta al racismo antigitano existente tanto en los medios como en las redes sociales en Internet. Y la verdad es que tenemos, desgraciadamente, mucho trabajo.
Buenas noches, Iñaki. Decíamos que hablábamos de seguimiento, pero no es solamente seguimiento, sino que vosotros, en este programa, lo que hacéis es que reaccionáis ante un contenido ofensivo para el pueblo gitano y proponéis al medio que lo haya hecho que rectifique, ¿no? Esa es un poco la idea, y yo creo lo interesante, además, de este programa.
Efectivamente, cuando se ideó este programa hacía 3 años, vimos la necesidad de que hubiera respuesta ante informaciones que tratan con un sesgo racista, cuando no claramente discriminatorio, las informaciones relacionadas con el pueblo gitano. Tenemos que decir que los profesionales de la comunicación, que vosotros como profesionales y tantos otros, estáis dotados de un código deontológico que ya regula esa actividad. Y no tenemos nada que decir a ese código, es absolutamente correcto. Lo que ocurre es que muchos medios y algún profesional no hace caso del propio código con que os habéis dotado los profesionales para regular vuestra actividad. Y hace mención muchas veces de la condición étnica para definir actuaciones o ilícitas o delictivas de personas concretas. O trata la información del pueblo gitano desde los prejuicios más rancios y discriminatorios que hay hacia el pueblo gitano. Por tanto, necesitamos reaccionar ante eso y dar una respuesta siempre desde la educación, pero llamando a la responsabilidad de los que tienen los medios de comunicación a la hora de emitir sus mensajes.
Uh-huh. Iñaki Vázquez, además de este trabajo de denuncia del trato irrespetuoso, como poco en bastantes ocasiones a la hora de abordar temas relacionados con el pueblo gitano, una de las cosas que hace Romani Patif es también señalar ejemplos de buenas prácticas, de medios que tratan la cuestión gitana con dignidad. Y en esta reunión, en esta jornada de trabajo que estamos ahora comentando, habéis elegido como un ejemplo de buenas prácticas a la revista Pícara Magazine. Cuéntanos un poco por qué habéis elegido a esta revista.
Bueno, sí, efectivamente. Nosotros no solo queremos poner la voz de denuncia y de poner la alerta ante los casos de actuación incorrecta comunicativa del pueblo gitano. Afortunadamente hay también muchos ejemplos de medios y profesionales que actúan de manera responsable y lo queremos señalar. Entonces, Nosotros celebramos anualmente una jornada de trabajo, que no es más que lo que el propio nombre dice, una jornada para trabajar, para reflexionar, para ver qué nuevos caminos y estrategias tenemos para afrontar nuestros objetivos, y entre ellos está dar a conocer qué medios, qué profesionales hacen una buena práctica en torno al pueblo gitano. Este año hemos elegido la revista Pícara Magazine, decir que es una revista que hace tiempo está en contacto con nosotros, que tiene un nivel de colaboración más o menos continuado y que no solo como medio, sino las profesionales que ahí trabajan son destacadas, aliadas con palabras, que así llamamos a esta sección de nuestra página web en nuestra actividad cotidiana. Y hemos elegido Pícara Magazine porque, bueno, es un diario que pretende abordar desde una visión feminista e interseccional la información, y desde muy temprano en su andadura profesional se dieron cuenta que tenían que dotarse de personas de las diferentes minorías, de los diferentes grupos racializados para abordar la información, que no podían abordar la información relacionada con las mujeres en general, en cada uno de los ámbitos que ellas lo abordan, sin ver la perspectiva, en nuestro caso, que nos interesa, la perspectiva de las mujeres gitanas. Y han incorporado en su plantilla y en sus colaboradoras más o menos permanentes a personas gitanas, a mujeres gitanas que dan una visión, pues eso, gitana de la realidad. Nos parece muy importante esa visión que las compañeras tienen y que su práctica cotidiana hace ver que es importante contar con las personas gitanas para tener una visión global de la información, en este caso la información desde un punto de vista feminista e interseccional.
Porque además, Iñaki, lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo en todos los estudios que se hacen sobre el tratamiento mediático de la cuestión gitana es que apenas se contrasta y se consulta con fuentes gitanas. En los últimos informes que conocemos, por ejemplo, el de Periodistas contra el Racismo de la Unión Romaní, hablan de que en torno al 70% de las noticias sobre gitanos no tienen fuentes gitanas ni contraste la información con fuentes gitanas. Esto me parece pues muy relevante, ¿no?
Efectivamente, la práctica periodística dice que la información tiene que contrastarse. Nosotros, como plataforma Ketané y como el programa Romani Patiz, entre otras cosas, nos ofrecemos como colaboradores de los medios para que contrasten la opinión. Hay que decir que los gitanos y las gitanas sí estamos en los medios de comunicación, pero somos objeto de esa información, pero no objeto a la hora de contrastar la opinión, con lo cual la praxis informativa es absolutamente completa. El resultado es que muchas veces esa información tiene un sesgo absolutamente criticable, porque no está contrastada la información con aquellos que son el origen de la misma, ¿no? Entonces, nos parece muy importante, de cara a los medios y a los profesionales, ofrecernos como fuente. También tenemos que decir que los medios de comunicación, y seguramente vosotros lo sabéis como parte del colectivo profesional al que pertenecéis, están en un proceso de precarización absoluta y que muchas veces nos encontramos con una práctica incorrecta que es debido a la situación precaria en la que trabajan muchos profesionales de la comunicación. Y muchas veces recae en colectivos minorizados o racializados, como es el pueblo gitano, la falta de rigor profesional. En cualquier caso, nos parece que, como bien hemos dicho antes, los medios de comunicación tienen una función social a la hora de transmitir los valores y la imagen pública de un colectivo, de una minoría étnica como es el pueblo gitano, y se les debe exigir a todos, más allá de esa situación de precarización, que actúen con profesionalidad y contrasten esa información.
Y sobre todo, Iñaki, a los medios de titularidad pública, ¿no?
Así es. Tenemos que decir que en la jornada de trabajo que tuvimos el pasado día 11, la que hoy estamos un poco explicando, hemos hecho referencia a eso, que a veces el trabajo que se desarrolla haciendo redes de relación y de colaboración con organizaciones, con profesionales de la comunicación, con ciberactivistas, etcétera, da sus frutos. Y en este caso hemos señalado una actuación que ha preservado la existencia en medios públicos, en este caso en la Comunidad de Madrid, de un espacio radiofónico genuinamente gitano y con rigor a la hora de abordar la información relacionada con el pueblo gitano en todos los ámbitos, en el ámbito de la cultura, de la información, de la expresión artística, etcétera. Y nos parece que los medios de comunicación, fundamentalmente los de titularidad pública, tienen un plus de responsabilidad y, en este caso, ante un más que evidente peligro de perder ese espacio, con la acción que hemos hecho de denuncia de esta situación, al final el resultado ha sido altamente positivo porque hemos preservado la existencia de ese espacio radiofónico.
Desde luego muy interesante y muy intensa son estas jornadas. El año pasado nosotros sí pudimos asistir, este año no pudimos ni Joaquín ni yo estar en esa jornada de trabajo. Por eso yo creo que además de estos temas que nos estás comentando, nos gustaría que nos contaras además si ha habido también algún debate, que suelen ser muy interesantes y muy constructivos también en esta jornada, algún a modo de conclusión.
Pues mira, aprovechamos la jornada, siempre el tiempo es limitado y nunca podemos debatir todas las cuestiones asociadas a la información al pueblo gitano, pero sí que introducimos algún tema. Nos parecía muy importante abordar cómo el antigitanismo de género influye a la hora de estructurar información. Y ahí hemos contado con una ponencia de nuestra prima y colaboradora, Pastor y Filigrana, que ha merecido la pena escucharla y sobre todo el debate posterior que ha habido, ¿no? También hemos puesto como ejemplo un documental que de momento no se puede ver de manera pública, que han elaborado justamente las compañeras de Pícara y su equipo, pero también en colaboración con la organización Gazcaló de Navarra. Es un documental que ha dirigido Elena Bayona, con que contamos con su presencia y con alguna de las actrices, que se llama Romipen. Realmente ha merecido muchísimo la pena verlo, y sobre todo en el debate posterior ha salido cómo se contrastaba a la hora de elaborar este tipo de documentales, cómo se le daba la voz, en este caso, a mujeres gitanas para que explicaran cuál es su experiencia, cuál es su situación, cómo se construye su identidad en tanto que gitanas, miembros del pueblo gitano y en tanto que mujeres, pero sin quitarles la voz a ellas, sin hablar en su nombre, en todo caso empoderándolas para justamente emitir esa comunicación. Eso contrasta con otras experiencias en el ámbito del cine, por ejemplo, como la película Carmen y Lola, que claramente es una usurpación de la voz de las gitanas y que ha sido altamente polémica. Lo sabéis vosotros, que os habéis hecho eco también de esa situación. Pero en cualquier caso, desde cualquier espacio de la comunicación, ya sea los medios, la elaboración de documentales, del cine, del teatro, es importante tener en cuenta pues eso, ¿no? El factor étnico, y que los gitanos y las gitanas tenemos voz y tenemos mucho que decir.
Esta reunión de la que estamos hablando se celebró en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, y como vemos, pues todos los años suscita interesantes reflexiones. Le queremos dar las gracias, Iñaki Vázquez, por atendernos y sobre todo por hacer ese trabajo a través de esa plataforma Ketané y a través también de este programa Romaní Patif. Y en fin, os animamos a que sigáis ahí, y que animamos también a los medios de comunicación a que cuando se produce algún tipo de ofensa o, en fin, no un trato, digamos, no demasiado digno al pueblo gitano, que por lo menos rectifiquen, porque vemos en vuestra página web que a veces, aunque vosotros señaláis esas informaciones o desinformaciones, hay muchas veces que medios, incluso importantes, como El País, por ejemplo, no rectifican, no hacen caso de ese señalamiento, y yo creo que hay que animar a que, bueno, cuando las cosas se hacen mal, también es importante rectificar, ¿no?
Efectivamente, nosotros pretendemos hacer eso. Tenemos una comunicación con los medios de comunicación siempre desde el respeto a su acción profesional, pero nos encontramos con la no respuesta. Lo que constatamos es que, digamos, el pueblo gitano no está en las prioridades de la agenda pública, tampoco el tratamiento informativo que nuestro pueblo tiene en los medios. Esperamos que eso cambie, y creemos que las administraciones públicas, en concreto las fiscalías por delitos de odio y discursos de odio, tienen que actuar de oficio. Eso no nos corresponde a las organizaciones gitanas, a las organizaciones civiles, actuar en torno a ahí. Tienen que ser las administraciones públicas que pongan freno a un tratamiento de la información muchas veces racista y que promueve el odio. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir haciendo trabajo y estableciendo alianzas con profesionales y con ciberactivistas, de los cuales salieron líneas de trabajo en la jornada realmente interesantes, y que en los próximos meses vais a ir viendo tanto en nuestra página web como en nuestros informes.
Iñaki Vázquez, coordinador de la plataforma Ketané y del programa Romaní Patif. Enhorabuena por vuestro trabajo y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, y sabéis que siempre os consideramos parte de nuestra acción, porque sois un ejemplo a seguir.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Miré los ojos de esa muchacha, pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Puse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momento yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor voy. Ajá. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota.
Loco de amor,
loco.
Como ya viene siendo habitual en nuestro último programa de la temporada, tenemos que hablar de una de las citas culturales más importantes del verano. Es el Festival Flamenco On Fire de Pamplona, que se va a celebrar del 20 al 25 de agosto y que alcanza ya su sexta edición. Un acontecimiento que nació como homenaje a la figura de uno de los artistas más importantes de la historia del flamenco, el guitarrista gitano pamplonés Agustín Castellón Campos, conocido como Sabicas.
Nació como homenaje y sigue como homenaje a Sabicas y este grupo que estamos escuchando, Ketama, van a ser uno de los invitados este año a esta sexta edición del Flamenco On Fire. Para hablarnos de este acontecimiento hemos querido llamar esta noche a Miguel Morán, que es el creador y el director de este festival, Flamenco On Fire. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel. Muy bien.
Decimos que la memoria de Sabicas estaba en el principio y sigue a lo largo de todos estos años de festival.
Sí, sin duda. Empezó también para recordar y la memoria y homenajear a Sabicas y eso seguirá siendo siempre en la historia ya del Festival Flamenco On Fire. Siempre queremos mantener viva su figura o colaborar, por lo menos participar en mantener viva la figura de Sabicas.
El año pasado, Miguel Morán, buenas noches.
Buenas noches.
El año pasado el hilo conductor del Flamenco On Fire fue la mujer y en esta nueva edición la temática va... Bueno, con un lema que dice mucho: generaciones, mitos y promesas. Cuéntanos un poco por qué.
Bueno, creíamos también, bueno, pues hacer crear este hilo conductor un poco en lo que es un poco también la transmisión oral, ¿no? Que creo que ha sido siempre el principal medio de aprendizaje dentro del flamenco, ¿no? O uno de los más importantes, sin duda, ¿no? De padres a hijos, maestros, alumnos, y traspasado de generación a generación, y creíamos que, bueno, pues que era un hilo conductor y homenajear un poco también esta transmisión oral que, como decía, que es el principal medio de aprendizaje del flamenco.
Y que ha sido el vehículo tradicional en las familias gitanas de conservación, de por lo menos en los primeros tiempos, de esa información flamenca. Hablábamos de Ketama, pero es que aquí el cartel y el programa es inmenso, no da tiempo a decir todo lo que hay, pero sí que tenemos que destacar la actuación de Sara Varas, de José Mercé con Tomatito, de Rocío Márquez, la cantadora de Huelva, que está junto a Jorge Drexler, y en el baile destacar a Rocío Molina, a Israel Galván. Todo eso va a tener lugar en el Baluarte, que es el principal escenario del Flamenco On Fire, pero también luego tenemos otros escenarios como el del Hotel Tres Reyes, donde van a pasar gente como Ranca Pino Chico, como los hermanos Carlos y David de Jacoba, los bailadores Juan de Juan, el Farru, la cantaora María Terremoto, la bailadora Paloma Fantova. Bueno, hay un montón de oferta de espectáculos en esta nueva edición. Yo creo que, Miguel, tenéis que trabajar con mucha antelación porque son artistas que son muy difíciles de pillar, les tienen las agendas bastante, bastante apretadas y sobre todo en verano, o sea que no sois improvisadores en este aspecto, ¿no? Manejáis muy bien la preparación de este importante festival.
Bueno, sí, a partir de octubre empezamos a trabajar otra vez en la próxima edición y, bueno, pues intentamos hacer ese trabajo de ver la parte artística, de ver cómo lo vamos a enfocar y luego empezar a hablar con tiempo. Lógicamente, como dices, son grandes artistas y que tienen sus agendas ocupadas, entonces lógicamente tenemos que cerrar con bastante antelación también la programación y trabajar en ella.
Uno de los ciclos que se ha convertido en una de las señas de identidad del Flamenco on Fire es el Flamenco en los Balcones, que permite, bueno, es un espectáculo como otros del festival, abiertos a toda la ciudadanía, que son gratis, y que este año grandes artistas van a estar en varios balcones de la zona centro de Pamplona. Sobre todo el lunes día 20 hay algo muy especial, que es un homenaje a la campana Gabriela, que cumple 500 años. Cuéntanos un poco esto.
Sí, bueno, eso surge la idea un poco a raíz de que este año cumple 500 años la campana y, bueno, pues el festival quiere también hacer y formar parte y partícipe a la ciudad. Y creíamos que, ya que también, además, lo que comentabas del ciclo en los balcones, que además ha servido sobre todo también para acercar el flamenco a la calle, para mucha gente lo conozca igual por primera vez, y la verdad que ha sido un éxito, y este año pues también habíamos pensado pues llevar el flamenco a los balcones de la catedral y que sirviese un poco para de inauguración de ese ciclo de los balcones y a la vez pues el homenajear a esta campana, que es la campana más antigua de la catedral de Pamplona, y en el cual estarán pues haciendo unos martinetes tanto David de Jacoba como Blanca Pino Chico, y luego, bueno, pues también hay otra actividad un poco con el coro de la catedral, pero eso es aparte, y luego también estarán al yunque, pues estará José Mi Carmona y Juan Carmona acompañando a Blanca Pino Chico y a David de Jacoba para esos martinetes que vamos a hacer ahí.
Esto de sacar el flamenco a la calle y sobre todo también dar esa posibilidad de que el flamenco pueda ser visto de manera gratuita por muchas personas, ¿no? Aparte de que tengan sus espacios, obviamente, sus espacios escénicos, sus espacios quizá otras veces más íntimos como en el Hotel Tres Reyes, pero estamos hablando de que en la calle, tanto en los balcones como en ese ciclo Generaciones, Mitos y Promesas, que son actuaciones gratis en el Bosquecillo, se puede ver a artistas de la talla de, como decíamos antes, de los hermanos Jacoba, de José del Tomate, de Sergio López, de Ezequiel Benítez, de Tomás de Perrate con Emilio Caracafé. Creo que esa labor, como decía antes Joaquín, es algo que os identifica y creo que está muy bien. O sea, es para aplaudir que mucha gente que a veces quizá no se acerque al flamenco porque le parezca, no sé, algo que no puede comprender o que no sabe si le va a gustar, de esta manera, exponerlo de esa manera tan natural, creo que es una labor que estáis haciendo que merece la pena ser destacada y aplaudida, Miguel.
Bueno, yo pensamos que es importante esa labor que se hace de acercamiento del flamenco a la calle, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente igual no se ha acercado al flamenco por desconocimiento, porque, bueno, no le ha llegado, ¿no? Pero el flamenco, y yo siempre recalco esa capacidad que tiene de atrapar cuando llegas a él, y entonces sí que hace esa labor, ¿no? De que mucha gente que desconocía el flamenco se termine acercando al flamenco por esta labor que se hace. Y este año que se amplía con el Bosquecillo, ¿no? Con lo cual tenemos actividades gratuitas de flamenco gratuito desde las 12 de la mañana que empiezan los balcones hasta las 10 de la noche que termina en el Bosquecillo, o sea que son 10 horas de flamenco en la calle, y eso la verdad que es una señal de identidad del festival, sin duda.
Por cierto, en ese Bosquecillo que están programadas a diario jam sessions, jam flamencas, pero bueno, con un plantel de DJs muy interesantes. Entre ellos está nuestro querido amigo Goofy Gómez, nuestro compañero de Radio 3, Teo Sánchez, pero vemos que incluso el director del Festival Flamenco on Fire aparece como DJ Miguel Morán. ¿Vas a estar ahí pinchando?
Arremangado. Bueno,
estoy arrepentido. Estoy arrepentido y no sé si podré buscar un sustituto, pero bueno.
Estás en el cartel.
Vamos a ver si se cancela.
Creo que también otra interesante iniciativa que viene ocurriendo desde la primera edición de este Festival Flamenco on Fire de Pamplona son una serie de jornadas, es decir, no solamente hay actuaciones, sino que también hay jornadas muy interesantes de debate, de mesas redondas, conferencias, etcétera. Las jornadas sobre arte flamenco de Pamplona, que también se están convirtiendo en un clásico, ¿no?
Sí, desde el primer año también es algo de lo que sí empezó con la primera edición en el 2014, y creemos que también forma parte muy interesante, ¿no?, de esa labor de difusión, entre los cuales sin ninguna duda también está Joaquín López Bustamante el día 24 de agosto en una conferencia del Léxico Caló y Romaní en el flamenco también. Pero sí que hay unas conferencias muy interesantes con Susana Zellinger, bueno, una serie de gente, de una mesa redonda hablando de las generaciones, como es con Pepe Habichuela, con Curray Albaicín, José del Tomate, el Tío Selín y José Jiménez. O sea, Ramón el Portugués y José Suárez hacen otra, y otra también conferencia también va a hacer Curray Albaicín. O sea que esa es una labor importante también de divulgación, de difusión del flamenco, y es algo que mantenemos desde el principio y que seguiremos manteniendo sin ninguna duda.
Y otra actividad muy divertida es la Flash Move, ¿no?, que hay preparada para el 24 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento.
Sí, esto empezamos el año pasado, cada año intentamos ir añadiendo un poco más al festival y que siga creciendo y creciendo también en esta parte de la calle. Y bueno, empezó el año pasado con la primera Flash Move, este año hacemos la segunda edición, el segundo año, y bueno, creo que es interesante también un poco hacer partícipe también a la gente de Pamplona en todo esto.
Manuel Moraga, ahora llega el momento de hablar de algo que a ti te gusta especialmente, ¿no?
Sí, la gastronomía, que es otro de mis vidas y de mis hobbies, y la verdad que yo disfruto muchísimo cada vez que me he acercado al festival y he podido ir a saborear alguno de los pinchos que se hacen en honor al maestro Sabicas. Bueno, en este año creo que son como 30 establecimientos, todos de primera categoría, como no puede ser de otra manera en Pamplona, 30 establecimientos gastronómicos elaborando un pincho, cada uno el que quiere, en honor a Sabicas. Yo creo que también esa es otra de las cosas que son seña de identidad y de esa manera de disfrutar del flamenco que se hace desde muchos puntos de vista, también del gastronómico.
Sí, también, y bueno, y la gastronomía sabemos que tiene un peso importante en Pamplona y Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues también queríamos crear esta ruta del pincho en homenaje también al maestro Sabicas, y donde se involucrasen, pues, lógicamente, los restauradores de Pamplona, y la verdad que ha tenido mucha aceptación desde el primer momento, y es también un punto interesante, como comentabas, Manuel, de ese recorrido de ir probando esos pinchos que cada uno decide cómo hace y lo que hace, ¿no? Pero siempre manteniendo también y contribuyendo a que Sabicas esté presente en todo el festival.
Hay cada vez más afluencia de aficionados al flamenco de toda España y de todo el mundo que llegan a Pamplona para disfrutar de esos días, y por lo visto tenéis también organizados algunos paquetes turísticos, ¿no?
Sí, se hizo una minimísima incursión el año pasado en esta historia, pero pensando en ediciones posteriores, este año ya entramos mucho más fuerte con los paquetes turísticos, con una agencia de viajes o con Overtrail Sin Cómica, que es quien colabora con Flamenco on Fire y quien se encarga de organizar estos paquetes, para que haya gente que pueda ir y desde con entradas para los diferentes eventos, con alojamiento, diferentes días, o incluso gente que igual por cercanía, viajes organizados desde el País Vasco, que puedan venir incluso y disfrutar solo de la calle, venir por el día, a las 12 de la mañana estar ahí, y luego a las 10 de la noche volverse a su ciudad, ¿no? Creo que esto también es muy importante para nosotros, para el festival y para el flamenco, el trabajar esta parte de los paquetes turísticos.
Lo tenéis todo muy bien pensado. También hay que decir, decíamos que el festival se organiza en torno a la memoria de un artista gitano, un clásico, un mítico de la historia del flamenco, Sabicas, pero también la huella gitana está muy presente en este festival, porque colaborador especial de este acontecimiento es la Federación Gascaló de Asociaciones Gitanas de Navarra, también hay que contarlo, y también hay que decir que toda esta información con, repito, Sara Varas, Ketama, José Merced, Tomatito, Rocío Márquez con Jorge Dressler, Rocío Molina, Israel Galván, Rancapino Chico, etcétera, 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 más los paquetes turísticos, más los balcones, más todo lo que hay, hay una página web que lo resume todo muy bien, que es flamencoonfire.org, flamencoonfire.org. Ahí está todo perfectamente para que la gente pueda organizarse y acudir a Pamplona, que es casi una obligación ya desde hace 6 años. Miguel Morán, director del Flamenco on Fire, muchas gracias por atendernos y nos veremos por allí.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Joaquín. Nos vemos en Pamplona y intentaremos pasarlo lo mejor posible.
Te mandamos un abrazo.
Por esta ventana de, y por esta difusión que ha tenido el flamenco. Gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se animen a ir al Flamenco on Fire de Pamplona, pueden acercarse, que tampoco queda muy lejos, hasta Zaragoza este mes de agosto, porque ahí va justamente nuestra segunda parada. Allí acaba de inaugurarse, en Zaragoza, una interesante exposición fotográfica, Pueblo Gitano, una muestra sobre la evolución de la comunidad gitana de Aragón en el último siglo a través de la cámara de 4 fotógrafos.
La sala Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza expone imágenes de los oficios del pueblo gitano, los ritos de paso, las celebraciones y la vida cotidiana en la mirada de Ricardo Compairé, Jacques Leonard, Marta Vila y Enrique Carbonell. La muestra puede visitarse hasta el 8 de septiembre. Nosotros queremos conocer más de esta exposición y para eso hemos llamado esta noche a uno de los fotógrafos integrantes de la muestra y comisario de la exposición, que no es otro que el veterano fotógrafo gitano de Zaragoza, Enrique Carbonell. Tío Enrique, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, salud y libertad.
Salud y libertad para todos. Sobre todo enhorabuena porque verle tan activo a sus 79 años ya, ¿no?
Sí, se ha jojabao.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque nací en el 49 y ahí ponen el 40.
Ah, o sea que no son 79. Muchos me parecían.
69.
69 años.
Sí.
¿Y cómo empezó a dedicarse profesionalmente usted a la fotografía, tío Enrique?
Bueno, pues sencillamente yo trabajaba en otros menesteres y veía a mis hermanos que iban siempre con camisa y corbata y se levantaban más tarde que yo. Yo entonces hacía diferentes trabajos, vendía la hoja, era caramelero en un cine, iba a hacer barquillos. Y bueno, la verdad es que dije, digo, yo quiero vivir como mis hermanos. Y entonces, aprovechando de que mi hermano Pedro estaba en un empleado en el mejor fotógrafo de Zaragoza, Jalón Ángel, él me incluyó dentro de esa plantilla y aquí estoy.
Que, buenas noches, tío Enrique, que aún así tampoco es muy habitual, aunque sean 10 años menos de los que le hemos puesto, tampoco es muy habitual que un gitano tuviese, digamos, ¿no? un estudio fotográfico, digamos, ¿no? Era un oficio, digamos, fuera de lo común, ¿no?
Sí, no es habitual. De hecho, aquí en Zaragoza, cuando se dirigen a mí o cuando me mentan, me dicen el fotógrafo, como que soy una especie a extinguir. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que a través de la fotografía es un vehículo de expresión del sentimiento. Y yo me he sentido realmente feliz con mi profesión. De hecho, pues luego, a lo largo de mi historia, pues en Jalón Ángel, a los fotógrafos destacados de la plantilla, él nos ponía una tienda. Íbamos al 50%, en ese caso a mi hermano. Yo, sin embargo, pues después de estar con Jalón, estuve con Jarque, que era un prestigioso fotógrafo en Zaragoza, en calidad ya de encargado. Y la verdad es que poquito a poco, leyendo el periódico, leyendo libros, porque yo fui un par de cursos a la escuela, pero vamos, a base de mucho sacrificio y de saber, todos los días aprendo una cosa nueva. Y la profesión de fotógrafo me ha dado pues una estabilidad económica, una forma de pensar, una forma de expresarme a través de la fotografía. Que duda cabe de que los compañeros de profesión me han ayudado mucho.
Pero un fotógrafo, como se decía antes, de estudio, imagino que durante mucho tiempo usted ha retratado más a payos que a gitanos, ¿no?
Por supuesto que sí. O sea, yo en su día, en el 74, trabajando en Jarque, como te digo, como encargado, pues vi un local que desde chaval creía que era mi sitio idóneo, que era el barrio de Torrero, junto a las chabolas de Torrero, ¿no? Y ahí estuve en el 74, abrí esta tienda y cogía una serie de aprendices, que a su vez, a todos y cada uno de ellos, les ayudé en crear su propia empresa. Hay sobrinos, hay primos, que son actualmente fotógrafos profesionales de élite en Zaragoza, porque se sabe que los gitanos tenemos que demostrar que somos válidos, y lo demostramos con nuestra sapiencia, con nuestra forma de ser, y porque tenemos eso que es muy difícil de conseguir, duende para hacer las cosas bien hechas.
Tío Enrique, y usted, que es un fotógrafo con una larga trayectoria y por lo tanto fotógrafo de nitratos, de revelados, de carretes, ¿cómo lleva todo esto de la fotografía digital?
Bueno, yo con 60 años y después de haber ganado mucho dinero y me lo he gastado, pues me retiré con 60 años. Llevo 9 años viviendo plácidamente y dedicándome a la Asociación Cultural Bajañí, que en el año 96 creé, y que llevamos una dinámica, pues sobre todo, de cultura gitana. Y estamos con exposición, con Lita Calleud, mi hermano que es pintor, exposiciones fotográficas, creación de libros, creación de poesía. O sea, es un tema culturalmente que me encanta mucho decir dónde estamos y quiénes somos los gitanos actuales.
Claro, porque aunque haya dicho usted que ha retratado en su vida más a payos que a gitanos, lo cierto es que un día se quiso dedicarse a hacer fotografías exclusivamente a chicos y chicas gitanas, jóvenes, y no sé si a lo largo de ese tiempo, con ese trabajo, parte de ese trabajo es el que se puede ver en esta exposición.
Correctamente, o sea, yo lo que he hecho no era fotógrafo de los calos, era más bien del público en general, y la verdad es que iba a pocas bodas. Pero se me ocurrió en esas bodas de que los hombres y mujeres van acicalados, van vestidos, el dar otra imagen de lo que era el pueblo gitano, y entonces conseguí hacerme una colección que a esa colección hemos agregado tres grandes fotógrafos, como es Jacques Léonard, Compairé, que era un excelente fotógrafo de los años 30, donde utilizaban cámaras de formato grande, todo analógico, y luego una chiquita que hace unas fotografías de flamenco extraordinaria, que es Nuria. Y bueno, ahí estamos dando una visión del gran evolución que tenemos los gitanos durante estos 30, 40 últimos años.
A mí me gustaría, tío Enrique, que siquiera un poquito que nos hablase de la figura. Usted ya ha citado a Ricardo Compairé, que fruto de su trabajo, de su inquietud por preservar también el legado etnográfico del Pirineo aragonés, pues gracias a él hay una magnífica colección de fotografías de gitanos de los años 20 y 30 del siglo pasado que tenían una enorme calidad y que, por lo visto, el tal Ricardo Compairé no era fotógrafo, era farmacéutico, ¿no?
Correcto, tenía una farmacia, el hecho, y este señor pues se dedicaba con cámaras de formato grande, 9x12, 13x18, conseguir a través, era un gran fotógrafo, buscaba mucho la luz, hay muchos contraluces, las exposiciones de los gitanos eran muy normales, adquiría fotos de calderos, de paragüeros, de los niños, de las mamás, y realmente es excepcional el legado que nos dejó este buen paeo fotógrafo.
Otro de los fotógrafos que están representados en esta exposición, Jacques Léonard. Nosotros hemos hablado hace tiempo de este hombre, pero nos gustaría que nos recordase quién es y cómo llega a hacer la fotografía de la comunidad gitana, porque su vida también es bastante curiosa.
Sí, por supuesto, yo estoy inmerso dentro de su historia como hombre, como persona, como fotógrafo. Como hombre, decirte que él, a través de sus instintos, siempre tenía una ilusión y saber sus generaciones quién eran. Su padre, el padre de Jacques Léonard, era un acaudalado personaje del sur de Francia, donde se casó por amor con una señora. Resulta que se dedicaba al trato de caballerías y tenía unas cuadras tremendamente importantes de ese ganado. Este hombre, Jacques Léonard, que en gloria esté, pues estuvo metido dentro de la fotografía a través del cine. Era un excelente realizador, era un excelente personaje. Llegó un momento, viajó por todo el mundo y llegó a Barcelona y fue al barrio de Somosrostro. Y allí se enamoró de una prima hermana de Carmelín, Amaya. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que casóse con ella y tuvo dos hijos, dos excelentes personas, y era un gran fotógrafo. O sea, utilizaba cámaras de 6x6, cuya definición es muy buena, y ya empezó a utilizar el flash electrónico, que en algunas de sus obras pues está, y los fotógrafos, en este caso yo, la luz del flash siempre ha sido nuestro peligro. La luz del sol, la búsqueda de sombras y luces, ha sido nuestra forma de entender fotográficamente ese tema. Pero ya te digo, este hombre era un fotógrafo que retrataba la burguesía catalana, era un tremendo. Y luego tuvo la suerte de vivir en los años 50-60, y allí, y con su cámara y con esos modelos y buscando las luces, y ha conseguido un legado importantísimo dentro de eso. Y al final, este gitano descubrió que su padre, que gloria esté, también era gitano. Es la vida es así.
Tío Enrique, yo hace años escuché una entrevista con usted y me gustaría recordarle una frase porque yo creo que también es muy gitana. Parece ser que su maestro le dijo, cuando usted era jovencico, aprende la técnica y olvídate de ella, o algo así, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, es un plano vital. Este señor tenía unas ideas muy avanzadas. Fue el primero que aquí en Zaragoza hizo cursos de fotografía en color cuando no existía, los primeros flashes los utilizaba y era un gran personaje. Te puedo decir que a este hombre, a Jalón Ángel, Hilario Ángel García de Jalón y Hueto, nació en Viana, en Navarra, y su tío le dijo, que era entonces un personaje del gobierno, y le dijo, mira, yo gano tanto dinero, y sin embargo el señor Muro, que está en el primero, que es fotógrafo, gana 6 veces más que yo. Eso le indujo a Jalón Ángel a meterse dentro del mundo de la fotografía.
Hagamos también, ya que estamos hablando con el tío Enrique, también hagamos, y antes lo ha mencionado, un pequeño paréntesis para hablar de esa actividad suya con la Asociación Cultural La Bajañí, porque usted también tiene familia flamenca, ¿no? En fin, es usted...
Sí, mi abuelito, sí, que no ya esté, José Ons Escudero, Pepe Zaragoza, profesionalmente, era un hombre avanzado a su idea, ¿no? O sea, más que guitarrista, era concertista. Yo he estado en alguno de sus... Salía con su frac, muy elegante, y entonces utilizaba la guitarra como vehículo de expresión a través de las obras de Albéniz, de Granada, del concierto de Aranjuez, de la Danza del Fuego, y aparte de eso, pues era el sumo de los guitarristas flamencos de Zaragoza, y nos inculcó la idea de que teníamos que hacer evolucionar. Parte de mi familia, pues gracias a sus consejos, pues tenemos 4 o 5 licenciados en Derecho, un licenciado en Medicina, un ingeniero, tenemos una serie que nos inculcaba él de que teníamos que ir a la escuela y trabajar. De hecho, sus hijos, uno era empleado de Endesa, que era cobrador, un gitano cobrador, y mi tío, que en un principio fue en el arte del hierro y luego se convirtió en un excelente vendedor, que es lo que llevamos todos dentro, y resultó ser jefe de Yoplait, una marca de yogures de esos años, y de Campofrío. Estamos plenamente satisfechos de la evolución del pueblo gitano, aunque no conocen la historia, no conocen nuestros sufrimientos, no saben dónde definirse socialmente. Y es que sobrinos míos se apayan, están muy bien y se olvida un poco de nuestra historia y de nuestra identidad.
Pues parte de esa historia y de esa identidad de los gitanos de Aragón se puede ver en esta exposición que estamos reseñando, con fotografías históricas de Ricardo Compairé, de Jacques Leonard, de la joven fotógrafa especializada en flamenco Marta Avila y de nuestro invitado de esta noche, tío Enrique Carbonell, que siempre es un placer hablar con usted y que nos cuente cosas.
Muchas gracias, hombre.
La exposición está hasta el día 8 de septiembre en la Sala Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza. Le agradecemos que nos haya atendido y que vaya todo muy bien este mes de agosto y a esa parte de septiembre hasta el día 8 en esa exposición. Que tenga mucho éxito y que la vea mucha gente, tío Enrique.
¡Opre Roma!
¡Opre Roma!
Pues no tenemos tiempo para más en este último programa de nuestra temporada. Hoy Víctor Represa ha estado en la realización técnica. Como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Nosotros, como siempre, os deseamos que tengáis salud y libertad y os esperamos no la próxima semana, sino el próximo mes. Paramos en agosto y comienza una nueva temporada de Gitanos, Arte y Cultura Romaní en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos, porque ahí estamos siempre que queráis, en nuestra página web rtv.es.
Nuestra próxima cita el 8 de septiembre. Que descansen, que tengan buen verano. Adiós.
tú.